desmantelan cerca de 1000 cuentas falsas vinculadas al gobierno de Cuba en Facebook e Instagram. Damas de blanco encarceladas anuncian ayuno en honor al opositor Orlando Zapata Tamayo en el 13º aniversario de su muerte en prisión. Más de 10 feminicidios han ocurrido en Cuba en lo que va de año, denuncian organizaciones independientes. Estados Unidos exporta 7.600 millones de dólares en ayuda humanitaria a Cuba en el 2022 para atender directamente al pueblo cubano. El presidente Joe Biden anunciará este viernes un nuevo paquete de ayuda para Ucrania y más sanciones para Moscú al cumplirse un año de la invasión rusa. La Asamblea General de la ONU aprueba resolución que pide el cese de hostilidades en Ucrania y la retirada de las tropas rusas. Cuba se abstiene en la votación. La exdiputada María Corina Machado lidera las encuestas en la carrera para las primarias opositoras con miras a las presidenciales de 2024 en Venezuela. Y en los deportes, el Manchester United derrota 2-1 al Barcelona y avanza a los octavos en la Europa League. ¿Cómo?
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la empresa Meta, dueña de Facebook, confirmó en su informe sobre amenazas públicas que eliminó cientos de cuentas falsas ligadas al gobierno de Cuba en varias plataformas de medios sociales. El año pasado fueron eliminados 363 cuentas de Facebook, 270 páginas, 229 grupos y 72 cuentas en Instagram, por ser parte de una red que Meta describe como comportamiento inauténtico coordinado. Meta precisó que esta red se originó en Cuba y estuvo dirigida a audiencias en la isla y a la diáspora cubana también con el fin de manipular información. Estas cuentas falsas tenían dos objetivos: crear la percepción de apoyo para el gobierno cubano y criticar a los opositores al régimen. Por ejemplo, las personas detrás de esta operación publicaban videos, clips de audio, artículos y fotos en español y memes que criticaban a los opositores y a personas que habían criticado al gobierno cubano. La empresa Meta también dio a conocer que al menos 650 mil cuentas siguieron a una o más de estas páginas falsas. Alrededor de 510 mil cuentas se unieron a uno o más de estos grupos y unas 8 mil cuentas siguieron a uno o más de estas cuentas de Instagram. Madre del fallecido preso político cubano Orlando Zapata Tamayo recuerda a su hijo con profunda tristeza y ha reclamado justicia en esta fecha. José Luis Ramos habló con Reina Loína Tamayo y preparó esta nota.
Han pasado 13 años del fallecimiento en Cuba del prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo y su madre Reina Loína Tamayo Danger no deja de llorar su muerte y de reclamar justicia.
13 años después, aquí estamos batallando, mío, y siempre pidiendo justicia, siempre la justicia, que la justicia a veces tarde, pero un día tiene que llegar para esos asesinos.
El 23 de febrero de 2010, tras 86 días en huelga de hambre, pidiendo condiciones más humanas de internamiento, Zapata murió, tenía 45 años. El 3 de diciembre dejó de ingerir alimentos para protestar contra los abusos y las golpizas de los guardias en la cárcel provincial de Holguín y Camagüey. Reina Loína, residente en el estado de Kentucky, recuerda que su hijo nunca se puso el uniforme de preso y que muchas veces, como represalia, fue llevado a celda de castigo.
Y lo asesinaron porque no lo pudieron doblegar, como tampoco pudieron doblegar a otros hermanos también, como Baldo Payá, Harold Cepero, a la Dama de Blanco también, a Laura Pollán. Como no pudieron doblegarlo, pues lo asesinaron. Que no ha sido fácil este sufrimiento.
Zapata fue detenido durante la ola represiva conocida como Primavera Negra de 2003. El opositor no fue incluido en los juicios sumarios del Grupo de los 75, acusados de conspirar con Estados Unidos para socavar la independencia y soberanía económica de la isla. Al joven activista lo acusaron inicialmente de desacato, desorden público y desobediencia. Lo sentenciaron a 3 años de cárcel, pero poco a poco le impusieron nuevos cargos. En el momento de su muerte enfrentaba 36 años de privación de libertad, dijo su madre.
Gracias a todos los que conmemoran y siempre se recuerdan de mi hijo, siempre vivirá Orlando Zapata.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mar por Cuba, grupo fundado en el exilio en 1994 y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se solidarizó con la organización Cuba de Luto, recién fundada en la isla por mujeres familiares de prisioneros políticos cubanos injustamente encarcelados, que visten de negro en reclamo de su libertad. Mar por Cuba dijo en un comunicado que sus miembros han recorrido el mundo vestidas de negro en señal de luto por el sufrimiento de la familia cubana, portando afiches con los rostros y nombres de los prisioneros políticos cubanos. El grupo también hizo un llamado urgente a los organismos de derechos humanos, a la comunidad internacional y a las organizaciones patrióticas del exilio a sumarse al grito de «No nos callarán», lanzado por las mujeres que integran Cuba de Luto en la isla y reclaman la libertad incondicional de los prisioneros políticos cubanos. De otra parte, la seguridad del Estado aviva su mecanismo represivo de los regulados. En el siguiente reportaje de Yolanda Huerga, hablan dos de los más de 300 víctimas de esta violación de las libertades ciudadanas.
El investigador bibliográfico y periodista independiente Julio Aleaga Pesán fue detenido en la mañana del miércoles por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado.
Fui detenido saliendo de mi casa. Me tuvieron dentro del carro muy fuerte, esposado atrás en la espalda, lo que pudo considerarse una tortura porque me tuvieron dentro del carro durante casi 2 horas. Se me entumecieron las manos, los antebrazos.
A media mañana, Aleaga fue llevado a la estación policial ubicada en la calle Zanja de Centro Habana, donde fue interrogado por 2 agentes de la policía política, cuyos alias son Alfredo y Osvaldo.
Sí, trabajo en las redes, específicamente unos posts que estoy subiendo, temas medulares de la realidad nacional, sobre mi trabajo con el periodismo independiente y por supuesto algo que está de moda contra los opositores, que es decirle, te vamos a facilitar que te vayas.
El pasado martes, una funcionaria de la Oficina de Identificación, Inmigración y Extranjería del municipio Plaza informó a Aleaga Pesán que continuaba regulado 5 años después de que en 2018 le impidieran tomar un vuelo con destino a Estados Unidos. El 12 de febrero, las autoridades migratorias del Aeropuerto Internacional José Martí prohibieron al activista matancero Neuris Rodríguez Suárez abordar un avión con destino a México y le informaron que está regulado. 2 agentes de la seguridad del Estado lo condujeron a una oficina en la misma terminal aérea y lo sometieron a un interrogatorio en el que se mezclaron la sorna, la hostilidad y las amenazas.
Empezaron a burlarse que el viaje más largo que iba a dar había sido de Matanzas hacia el aeropuerto de La Habana, que me iban a hacer la vida tan difícil que yo solito me iba a suicidar o bueno, iba a hacer lo que fuera porque ellos me perdonaran o me dijeron que no voy a salir del país por largo tiempo.
Las autoridades no ofrecen explicaciones a los regulados que engrosan una larga lista formada por aquellos a los que, bajo razones de defensa, seguridad nacional e interés público, les prohíben viajar al extranjero. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Continúa siendo muy compleja la situación con el incendio de grandes proporciones en la Sierra Pinares de Mayarit. Tomás Cardoso informa.
Continúa fuera de control el incendio forestal en Pinares de Mayarit. Las pérdidas económicas son cuantiosas, así como en la flora y la fauna. Nos dice desde el territorio el biólogo y periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
La situación con los incendios sigue siendo tensa, un incendio complicado en la Sierra de Pinares de Mayarit. Es un área de gran importancia económica que está siendo afectada por un incendio de gran magnitud ahora en este momento. Ayer lograron que no creciera el incendio por las trochas que estaban funcionando, pero hoy mismo volvió el viento fuerte y la situación debe estar en este momento bastante tensa. Se calcula que ya alrededor de 600 hectáreas han sido afectadas en la zona de la Mensura, que es un parque nacional, está siendo afectada también ya por lo nuevo que se conoce en Pinares, donde hay decenas de casas, personas dedicadas a la agricultura. Ha sido evacuado porque han habido afectaciones ya en casas particulares de finca. Lo que más sufre es el impacto ambiental que tiene el incendio sobre las especies protegidas, que están algunas en peligro de extinción, de la fauna, de la flora. Económicamente, quien más sufre es la empresa forestal, que pierde sus bosques comerciales y pierde también los plantíos de café. Y se está tratando de proteger los centros de investigación que hay de la Academia de Ciencias, de la empresa Flora y Fauna y una villa de turismo que hay de Gaviota.
Y sobre las labores que están realizando el Cuerpo de Bomberos, Osmel señaló.
Los medios de trabajo de los bomberos, por supuesto, es endeble, es arcaico, incluso insuficiente. Yo creo que no están preparados para incendios forestales de esta magnitud, ni existe la técnica para hacerlo. Están usando trochas, apelando a una lluvia, usan un helicóptero militar que lanza agua, la recoge del mar y la lanza del aire. Están los cuerpos bomberos de varios municipios de Santiago y aquí de Mayarí, pero indudablemente, como está el resto del país, está el cuerpo de bomberos. Todo está deteriorado, insuficiente, en mal estado técnico. En estas condiciones están trabajando y creo que es una labor riesgosa, bastante difícil la que están haciendo las personas que están combatiendo el fuego.
Y concluyó el biólogo que en Mayarí hay embalses de agua. Sin embargo, no se han construido suficientes conductoras y la situación con el incendio en este momento incrementará el déficit de alimentos.
Estamos viviendo una crisis alimentaria aquí, los precios están por las nubes, las viandas perdidas y un territorio tan alto para la agricultura con toda esa masa de agua encima que por gravedad podría funcionar la agricultura perfectamente, pero las conductoras se tiraron para una parte, para otras no. Precisamente no lo hicieron donde mayor potencial agrícola hay y más fuerza de trabajo. Son cosas de la economía planificada, este tipo de economía politizada, la que va más a las estadísticas que a las condiciones reales de producción.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el Eléctrico Nacional de Cuba sufrió otra falla a gran escala que dejó a oscuras a más de la mitad de la isla. La grave afectación energética, la cuarta en 10 días, se extendió desde la central provincia de Matanzas hasta Guantánamo, en el extremo oriental de la isla. Según la Unión Eléctrica, las dificultades se extendieron desde la tarde hasta la madrugada de hoy por poco más de 9 horas por una avería en la red de transmisión. Según empresa estatal, la máxima afectación en horas de la noche fue de 1.083 megavatios, muy por encima del estimado oficial, que había cifrado en 484 megavatios. Para hoy, la Unión Eléctrica de Cuba estima una afectación de 464 megavatios en el horario pico en la tarde-noche. Y es que Cuba no tiene lo que se necesita para resolver el problema estructural de su sistema energético, ha dicho a Radio Martí el experto en energía Jorge Piñón. Amado Gil informa.
Tras una mejoría en la producción de distribución de electricidad en el mes de diciembre del año pasado en Cuba, han regresado nuevamente los apagones masivos, sobre todo en el centro y oriente del país.
El sector eléctrico cubano está cansado, está roto, está obsoleto.
Dijo desde Austin el director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, quien dijo en diciembre del año pasado en un programa aquí en Radio Martí que la reducción de los apagones en Cuba era una cuestión temporal. Ahora este experto afirma que a los viejos problemas se suma otro más.
Lo que tenemos ahora que me preocupa es que una de las fichas de dominó, lo que es la teoría del dominó, que cuando una ficha cae, todas las demás caen también, es que ahora estamos viendo problemas en las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión también requieren mantenimiento, no solamente mantenimiento operacional, pero sino también mantenimiento de capital. Sí, es verdad que los fuegos, ya sean forestales o de otro tipo, impactan las grandes líneas de alto voltaje.
De hecho, funcionarios cubanos reconocieron que el cuarto colapso del sistema eléctrico del país no estuvo relacionado con los fuegos forestales de una región del oriente del país y que provocaron averías en algunas de las líneas de transmisión.
Así que ahora todo lo que es la cadena de valor agregado del CEN está ahora con un alto riesgo. No solamente son las termoeléctricas, pero también ahora las líneas de transmisión y también, por cierto, la falta de combustible por la caída de la producción de petróleo de Venezuela.
El gobierno dijo que movería una de sus plantas flotantes turcas de La Habana hacia Santiago de Cuba.
Una vez más, van a mover un parche de un lugar para otro.
Y es que nada ha cambiado en la isla con respecto al depauperado sistema eléctrico del país, afirmó este experto.
Cuba no tiene lo que necesita para resolver este problema estructural. No tiene dinero y no tiene tiempo.
En Radio Martí les informó Amado Gil.
Estados Unidos asegura que las sanciones adoptadas contra Moscú por su agresión a Ucrania tienen un impacto significativo en la economía de Rusia.
Las sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania están teniendo un efecto muy significativo en la economía de ese país. Así lo aseguró el jueves la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen antes de una reunión de ministros de finanzas del G20 en India.
The way I see it, our sanctions have had...
Tal y como yo lo veo, nuestras sanciones han tenido un efecto negativo muy significativo en Rusia hasta ahora. Mientras que por algunas medidas la economía rusa ha resistido mejor de lo que cabía esperar en un principio, Rusia tiene ahora un importante déficit presupuestario. Según Yellen, el presidente ruso Vladimir Putin pensaba ganar a un costo mínimo, pero consideró que un año después la guerra es un fracaso estratégico para el Kremlin. Argumentó que Moscú tiene muchas dificultades para obtener el material necesario para reabastecerse de municiones y reparar los 9.000 tanques que fueron destruidos a causa de la guerra. Y agregó que el tope de precios impuesto al petróleo ruso reduce clara y considerablemente sus ingresos. Por otra parte, señaló que la economía mundial está en mejor situación de lo que se preveía hace unos meses tras la pandemia de coronavirus y el conflicto en Ucrania.
A propósito de Ucrania, el presidente Biden se reunirá virtualmente este viernes con los líderes del G7 y el presidente Volodymyr Zelensky para conmemorar el primer aniversario de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y anunciar nuevas sanciones contra quienes ayuden al esfuerzo bélico de Rusia. Desde Washington, D.C., Michelle Sage informa.
El mismo grupo se reunió el año pasado, horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin lanzara su invasión de Ucrania, que llevó a que se impusiera la primera ronda de una serie de sanciones. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
The G7 has become an anchor of our...
Ella dice que el G7 se ha convertido en un ancla en la respuesta fuerte y unida contra Rusia. Dice que mañana viernes los líderes discutirán cómo seguirán apoyando a Ucrania y seguirán aumentando la presión sobre Putin y todos aquellos que permiten su agresión. Jean-Pierre señaló además que las sanciones incluirán a los bancos rusos, tecnología y los sectores de defensa, y afectarán tanto a personas como a las empresas involucradas en el conflicto. Agregó que Estados Unidos también anunciará un nuevo paquete de ayuda para Ucrania que incluirá apoyo económico, de seguridad y energético. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención que la Asamblea General de la ONU ha adoptado este jueves una resolución para la ayuda humanitaria en Ucrania que exige el cese inmediato de las hostilidades por parte de Rusia, así como todo ataque contra la población o infraestructura civil. El texto, que estaba copatrocinado por 90 países, obtuvo 140 votos a favor, 5 en contra, los de Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria, y 38 abstenciones, entre ellas las de Cuba, Bolivia, Nicaragua, China e Irán. El documento fue impulsado por Francia y México, que primero intentaron presentarlo ante el Consejo de Seguridad sin obtener el consenso necesario, y consiguió que decenas de países, entre ellos Ucrania, se adhirieran a su patrocinio en la Asamblea General. En sus disposiciones, la resolución también exige la protección de los civiles, incluidos el personal humanitario, los periodistas, los colectivos más vulnerables, como mujeres y niños. En otro punto, alienta a continuar las negociaciones entre todas las partes e insta a la resolución pacífica inmediata del conflicto entre Rusia y Ucrania, a través del diálogo político y otros medios de conformidad con el derecho internacional. Llegamos a Venezuela, ya que la exdiputada María Corina Machado y un popular comediante lideran las encuestas en la carrera para las primarias opositoras que buscan escoger un abanderado único para las presidenciales de 2024 en ese país. Informa Adriana Núñez Rabascal.
Por el momento, las preferencias de los votantes ponen en la delantera a la exdiputada y férrea crítica de los partidos opositores María Corina Machado y al comediante Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, según las encuestadoras More Consulting y Frequency 58.
En el caso, por ejemplo, de María Corina, lo que hemos visto como más fuerte es que no la responsabilizan de los periodos en los que no se logró el éxito de salir del gobierno, digamos. Benjamín Rauseo aparece como un personaje no ligado a la política, un personaje al que le atribuyen ser exitoso, venir de abajo.
En el sondeo de More Consulting, María Corina Machado acumula una intención de voto de 28,4% entre opositores y no alineados, mientras que en la de Frequency 58 alcanza un 35%. Por su parte, Rauseo reúne 17%. La percepción de la ciudadanía sobre los partidos políticos también fue evaluada por ambas encuestas.
Descontento con los partidos políticos el 80% de la gente.
Hay una crisis de liderazgo, los rostros que están dirigiendo los partidos comienzan a rechazarlo.
Algo que se siente en las conversaciones entre venezolanos en las calles.
No se ponen de acuerdo, o sea que tenemos un país en el estado que está y que no hagan nada. Eso, esos señores no piensan en el país, sino en ellos mismos nada más.
El pueblo no está siendo escuchado realmente.
Porque no se ha visto el cambio total que siempre te dicen que van a realizar y a la final siempre caemos en lo mismo.
Más allá de la pugna opositora, 66% de los ciudadanos evalúan negativamente la gestión de Nicolás Maduro, mientras que 8 de cada 10 ven necesario un cambio político, de acuerdo con la encuesta de More Consulting. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La escritora Yoconda Belli aceptará la nacionalidad chilena ofrecida por el gobierno del presidente Gabriel Boric tras ser despojada de su nacionalidad nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega, informó hoy la Cancillería de Chile. La ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, dijo a través de Twitter que a pesar de las tristes circunstancias, es un honor que esta tremenda poetisa, escritora y feminista nicaragüense acepte ser chilena. Urrejola subrayó que el Estado chileno está comprometido con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Belli agradeció al ofrecimiento de Chile y aseguró que los nicaragüenses van a seguir luchando por la democracia y la libertad y no se van a amilanar. El 9 de febrero, el régimen de Ortega excarceló, desterró y despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 opositores que fueron enviados a Estados Unidos. Días después, declaró traidores a 94 opositores y críticos, entre ellos Belli, a quienes les retiró la nacionalidad. A propósito, la Iglesia Católica de Nicaragua ha resaltado que el inicio de la cuaresma marca un tiempo de reconciliación.
El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, abogó el miércoles por la reconciliación y el perdón en Nicaragua, con ocasión del inicio de la cuaresma.
Bueno, hoy estamos iniciando el tiempo de cuaresma. Son 40 días con la imposición de ceniza que nos recuerda nuestra pequeñez, nuestra humildad, y así como el polvo, es una cosa sencilla, viene el viento y se lo lleva, también nosotros somos cosas sencillas. Tiempo de cuaresma, un tiempo de reconciliación, un tiempo de conversión.
Brenes evitó comentar sobre las críticas del presidente Daniel Ortega, que el martes aseguró que una mafia en el Vaticano decidía la elección de los jerarcas católicos. Tampoco se refirió al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión hace casi dos semanas, bajo el cargo de menoscabo a la integridad nacional.
Creo que hoy todos tenemos que ser verdaderos mensajeros de paz, de reconciliación y de perdón, que nos cuesta mucho.
El gobierno de Daniel Ortega excarceló hace dos semanas a 222 opositores presos, los expulsó del país y los despojó de su nacionalidad. La justicia también le retiró su nacionalidad a 94 opositores exiliados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Yoconda Belli. Nicaragua endureció sus leyes para castigar a la disidencia desde que estalló una serie de protestas en 2018 contra Ortega, quien lleva en el poder desde 2007 y ha sido reelegido sucesivamente en comicios cuestionados.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, apela al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que aporte información adicional que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico. Desde Ciudad de México, Sara Pablo informa.
Una vez que Genaro García Luna fue declarado culpable de tener vínculos con el Cártel del Pacífico y varios cargos de narcotráfico durante el juicio en Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al exsecretario de Seguridad que declare como testigo y dé a conocer si recibía órdenes o informaba de sus actividades ilícitas a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que fue funcionario en ambos gobiernos. Consideró que esto ayudaría a evitar que se repitan hechos como este, en el que prevalecieron las relaciones de complicidad. Además, también queda pendiente por saber el tipo de relaciones con autoridades y agencias de Estados Unidos, pues no puede ser que tampoco estuvieran enterados.
Es probable que si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes. delincuentes, sería muy bueno, independientemente de que si le aminoran 2 años en prisión, imagínese lo que ayudaría.
López Obrador consideró que en su carta el expresidente Calderón se va por la tangente y no da una explicación clara de por qué mantuvo en su cargo durante todo el sexenio a García Luna, cuando había un cártel delincuencial al interior del gobierno. Calderón señala que ha sido el presidente que más ha actuado contra el crimen organizado. Sin embargo, López Obrador calificó el texto como una apología a la violencia de Estado que se dio durante su sexenio y refleja su estilo autoritario.
Pero aquí el fondo del asunto, que es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna.
El Partido Acción Nacional, que gobernó en ese periodo, ha guardado silencio sobre el tema, mientras que senadores y diputados de Morena exigieron a Calderón que rinda cuentas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En un espectáculo cargado de mucha emoción, el Manchester United se ha impuesto hoy 2-1 al Barcelona, clasificó a los octavos de final de la Europa League. El Barça se había puesto en ventaja a través de un polémico penal que convirtió Robert Lewandowski, pero Fred y Anthony revirtieron la historia en el Old Trafford. En la última jugada, Rafael Varane salvó al elenco inglés de lo que hubiera sido la igualdad. A esta hora la eliminación ha provocado un duro golpe en el combinado liderado por Xavi Hernández. Más de los deportes a esta hora con José Pepe Campos, el Chambi.
Se reanuda la fase final de la NBA después del Juego de las Estrellas. Señores, Kevin Durant se mudó a Phoenix, Russell Westbrook cambió de equipo, pero se quedó en Los Ángeles. Kevin Love siguió los pasos de LeBron James y ahora se encuentra aquí en Miami. Hablando de James, asegura que está por jugar alguno de los partidos más importantes de su carrera. Sin embargo, dijo Tyler Herro, este no es el inicio de una nueva temporada. Creo que ahora es cuando los muchachos elevan su nivel de juego. Boston, Milwaukee, Filadelfia, Denver, Cleveland y Memphis muy probablemente seguirán adelante y deberían hacer ya sus planes para los playoffs. Mientras tanto, Houston, Charlotte, San Antonio, Detroit pueden comenzar a planear las vacaciones. Ello deja a 20 equipos solamente buscando un espacio en la postemporada. Sacramento está en posición de terminar con la sequía más larga de la historia, 16 años sin estar en los playoffs. Y Cleveland va camino a los playoffs sin que LeBron esté en sus filas por primera vez desde 1998. Los Cavaliers están 5 juegos detrás de Boston y a 4.5 de Milwaukee. En el oeste hay un desastre. Así está la cosa. Durant se fue a Phoenix, que lucía vulnerable, pero no lo será jamás. Denver tiene ventaja de 5 juegos delante de Memphis por la cima del oeste y 8 sobre el tercer lugar, Sacramento. Pero comenzando con los Kings, hay 11 equipos en la tabla de posiciones separados únicamente por 6 partidos. Y James, que recientemente superó a Kareem Abdul-Jabbar como el mejor anotador de la historia de la NBA, afirma que los 23 juegos que le quedan a los Lakers tienen un increíble significado. No participó en los playoffs el año pasado y no se imagina que le vuelva a pasar. Sin duda alguna, el Clásico Mundial de Béisbol es un evento de las grandes ligas, aunque las grandes ligas no lo quieren admitir. Los 20 equipos participantes en el Clásico tendrán un total de 332 peloteros firmados por equipos de grandes ligas. 146 de estos están firmados por ligas que son supervisadas por las grandes ligas. Los otros 186 se encuentran en la lista de los 40 protegidos por las 30 diferentes franquicias y 67 de ellos son considerados estrellas en el gran circuito. Y hasta aquí los deportes para Radio Martí. Les informó Pepe Campos, el Chambi.
Piensa en el futuro, préstame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.